¿Qué tal? Estamos en Vivienda en Verde para platicar una vez más de crédito hipotecario, de vivienda, de ciudad y de cómo la gente que está en sus casas puede hacer la mejor inversión adquiriendo una vivienda o cuidando la forma en que está pagando su hipoteca. Y para hablar de eso, como todos los programas, tenemos a dos buenos amigos que son grandes expertos en el tema. Primero, quiero empezar por mencionar a don Víctor Manuel Requejo, que es presidente y director general de un banco que acaba de ser autorizado para Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es Crédito Inmobiliario Mexicano.
No, Banco Inmobiliario Mexicano.
Bien. Oye, Víctor, ¿y esta autorización cuándo salió?
El 16 de este mes.
16 de noviembre.
De noviembre, sí. La Junta de Gobierno de la Bancaria sesionó en su sesión ordinaria y autorizó tres bancos, entre otros nosotros.
Un banco especializado en inmobiliario. Y nuestro otro invitado de hoy es Alejandro Rivero, presidente de Janmurt, que es una empresa aseguradora que, entre otras cosas, otorga seguros para vivienda. Y bueno, platicando de esto, y como la intención es que ustedes que están en sus casas entiendan cómo les puede servir el crédito y cómo les puede servir los seguros que tiene aparejado un crédito, Víctor, ¿por qué no nos platicas tú, como especialista de toda la vida en créditos hipotecarios, por qué la gente debe seguir apostando, por qué debe ser confiable tomar un crédito hipotecario?
Bueno, mira, la vivienda es una necesidad de primer orden, pero es un bien caro. Uh-huh. Es difícil tener los recursos en efectivo suficientes para comprarla. Entonces, pues si queremos anticipar el uso de la vivienda, lo mejor es acudir a un financiamiento para que, adicionado al enganche que tiene la persona para la compra de la casa, se haga de una vivienda, un departamento, una casa, etcétera. Yo creo que el crédito es muy noble. Con el tiempo ha venido bajando la tasa de interés. Yo recuerdo que hace todavía algunos años tú pagabas por cada 1,000 pesos de crédito, pues cada 1,500 pesos, por cada 100,000 pesos de crédito, perdón, pagabas 1,500 pesos y ahora pagas 950.
¡Qué maravilla!
Sí, se ha disminuido de manera muy importante. Ahora, los financiamientos que se dan a través de los organismos de vivienda,
Infonavit,
Foviste y algunos otros, bueno, pues ahí es todavía más bajo la tasa de interés que se cobra y más baja la mensualidad que se paga. De tal manera que la vivienda está al alcance de prácticamente todos los bolsillos. Desde la gente que gana 4 salarios mínimos, a veces menos, hasta la gente que gana X.
Ahora, el tema del crédito hipotecario es que por una serie de extrañas circunstancias que tienen que ver quizá con las crisis que algunas generaciones nos acostumbramos a vivir, hay gente que le tiene miedo al crédito hipotecario. Alejandro, tú que eres especialista en seguros y que tiene a través de los seguros tienes mucho que ver con el tema de cómo paga la gente, ¿cómo se ha comportado la gente? ¿Sí paga las hipotecas? ¿Qué temores tienen al contratar una hipoteca?
Mira, sí, la parte hipotecaria, digo, definitivamente son préstamos de largo plazo, en donde sí se ha visto, y bueno, pues creo que se seguirá viendo, que una hipoteca está presente durante varios ciclos económicos, ciclos buenos y ciclos malos. Creo que ahorita el sector hipotecario en México debería de estar afocándose precisamente a reducir esa volatilidad, en el sentido de dar confort a la gente para que pueda hacerse de una vivienda vía un crédito hipotecario. Pero creo que también como industria debemos de trabajar para hacerlo responsablemente. Aquellas personas que puedan pagar un crédito hipotecario, creo que deben ser las personas que deben de hacerse de un crédito hipotecario. Y como instituciones financieras también pienso que cuando alguna persona tiene voluntad de pago, pero que desafortunadamente está en un ciclo negativo o en un problema financiero, creo que también ahorita como industria hipotecaria es nuestra obligación tratar de apoyar a ese tipo de personas para que a través de diferentes programas, bueno, pues las personas no pierdan su hogar. Entonces creo que ahorita es muy importante como industria otorgar créditos hipotecarios responsablemente a aquellas personas que la van a poder pagar su crédito, y al mismo tiempo como industria apoyar a aquellas personas que tienen voluntad de pago, pero que por alguna cuestión financiera en este ciclo negativo, bueno, pues no pueden seguir haciendo sus pagos. Entonces yo creo que es importante ofrecer algún programa de solución para que las personas no solo puedan hacerse una vivienda, sino que no la pierdan en épocas de estrés.
Porque lo que es un hecho es que la mayoría de la gente que está en su casa, como decía Víctor, tiene acceso a un crédito. Lo importante es que identifiquen para qué van a usarlo, que hagan la compra adecuada y que además el crédito, que es aún más importante, esté de acuerdo con sus capacidades financieras reales. ¿Una persona qué debe considerar a la hora de tomar un crédito? Habíamos hablado de que hay un monto sensato en relación al ingreso que pueda destinar a esto. ¿Qué más debe considerar al tomar un crédito hipotecario?
Bueno, mira, lo usual es que la persona considere que puede destinar entre un 30 y un 35% de su ingreso al pago de la mensualidad. Desde luego, tiene que fijarse muy bien en qué compra.
Sí, claro.
Tiene que fijarse muy bien en dónde está ubicada la vivienda que va a adquirir. Porque se han estado dando casos recientemente, bueno, en los últimos años, de que como las viviendas más baratas están en lugares muy alejados, pues la gente deseosa de tener una casa, que es el patrimonio de más valor que llega a poseer alguna familia, la adquiere. Pero resulta que el traslado de esa vivienda a su lugar de trabajo, a la escuela de los muchachos o al mercado de la señora, le resulta muy caro. Entonces, a veces gasta más al mes o lo mismo en trasladarse, en ir y venir, que el pago de la mensualidad. Entonces, tiene que fijarse muy bien qué compra.
Sí, por supuesto.
Ahora, se han estado ideando algunas formas de facilitarle a la gente de escasos recursos la adquisición de la vivienda. Y entonces se denomina el préstamo en salarios mínimos. No se da el crédito en pesos, sino que se da en salarios mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se le da a la gente un préstamo de tantos salarios mínimos, que en un momento determinado esos salarios mínimos mensuales son iguales a tal cantidad de dinero. Por ejemplo, si ahorita el salario mínimo mensual es de 1,860 pesos y tú le das a una persona 1,000 salarios mínimos, pues le estás dando 180 mil pesos.
Con ese ejercicio nos quedamos, si te parece, regresando al siguiente segmento del programa, hacemos el ejercicio para ver exactamente cómo incide esta capacidad de comprar a la gente. Por lo pronto, si les parece, nos vamos a un corte y regresamos a Vivienda en Verde. Estamos de regreso en Vivienda en Verde y antes de irnos a corto nos quedamos platicando de las capacidades reales de la gente para que no se meta con problemas de pago. Víctor, estabas con el tema de la persona que tenía una deuda. ¿Qué procedía?
Bueno, si se toma una deuda en salarios mínimos, como el salario mínimo se incrementa cada año, entonces el adeudo se actualiza cada año. Tú pagas una mensualidad fija durante 12 meses, pero en enero del año siguiente, al cambiarse el valor del salario mínimo, se incrementa en la medida en que se incrementa el salario mínimo. Entonces, a veces la gente dice, bueno, yo estoy pagando y pagando y no salgo de la deuda. Bueno, no sale de la deuda porque se denominó el crédito en salarios mínimos. Antiguamente, en los 90s, se denominaba en UDIs.
Bueno, estaba peor.
Aquello estaba peor. Y claro, muchos de los créditos que no se han pagado son de las viviendas que se adquirieron con base en UDIs, que se actualiza más rápidamente el valor del crédito y tú puedes estar pagando 7, 8 años y no terminas, no disminuye la deuda. Entonces, lo más importante es tomar el crédito en pesos. Ahora, ¿por qué se utilizó la UDI o por qué se utilizan los salarios mínimos para la adquisición? Porque es más fácil adquirir. Tú pagas una mensualidad menor cuando utilizas un instrumento diferente a los pesos, en este caso los salarios mínimos o antiguamente los UDIs. Y a la gente de pocos ingresos se le ha querido dar la oportunidad de que tenga acceso a la vivienda con una mensualidad baja.
Claro.
El problema escondido detrás de esta intención, que es una intención muy buena, es que la mensualidad va subiendo y se te alarga a ti el plazo para el pago. Entonces, como ha habido muchos problemas con los clientes por eso, por esa situación, que se sienten engañados, Infonavit ahora ha inaugurado un nuevo programa en donde le da explicaciones a la gente de qué es lo que va a suceder con su crédito. Y eso es lo que la gente tiene que hacer. No solamente que le guste la casa y que la señora esté muy contenta con la cocina, sino que hagan cuentas acerca de cómo van a pagar la casa, cómo se va a ir moviendo la mensualidad con los años, cuánto cuestan los seguros.
Claro, porque el tema también es importante, porque si hay algo, hay un problema cuando la gente quiere adquirir bienes duraderos, es que hay una falta de cultura financiera. Entonces, alguna vez platicábamos, Alejandro, de que la persona que está en su casa, hay veces que no entiende los beneficios que les aporta un crédito. Un crédito es un muy buen instrumento porque, como decía Víctor Requejo, les permite adelantar ingresos futuros y comprar hoy una cosa que necesitas hoy. Ahora, la ventaja es que los créditos incorporan una serie de seguros.
Así es.
Platícanos de eso.
Mira, normalmente las hipotecas en México tienen tres seguros que ya el propio mercado los ha vuelto un estándar. Como dice Víctor, es bien importante que la gente, uno, sepa que sus hipotecas cuentan con estos seguros, y dos, es muy importante también que los entiendan.
Claro.
Los tres seguros normalmente son seguro de vida, en donde si el titular y o el cotitular fallecen, bueno, pues el saldo de la hipoteca queda pagada por la aseguradora.
Eso es importante. O sea, si muere el titular, el padre de familia, por ejemplo, la casa ya está heredada a los hijos.
En caso de que haya una hipoteca que tenga este tipo de seguros, bueno, pues la aseguradora paga la totalidad del adeudo a la institución financiera por el seguro de vida.
Ese es el primer seguro.
Ese es el primer seguro. El segundo seguro es el seguro de daños. El seguro de daños, bueno, pues te puede, algunos seguros cubren contenidos, otros seguros son puros daños naturales, otros estructurales. Entonces, la definición es muy amplia. Es muy importante que los deudores vean exactamente qué es lo que cubre el seguro de daño que trae su hipoteca. El tercero es el seguro de desempleo. El seguro de desempleo
es importantísimo. Explícaselos a detalle porque esto les va a ayudar mucho en sus casos.
Son dos cosas que es muy importante. En la parte del seguro de desempleo se debe considerar el número de mensualidades que la aseguradora pagará en caso de desempleo involuntario. Que eso es muy importante. Un acreditado que no esté formalmente empleado, este seguro de desempleo es muy complicado que lo ejerza.
Sí, claro.
Porque se necesita comprobar, bueno, pues que hubo un desempleo involuntario. No aplica para renuncias, etcétera. Entonces, el seguro de desempleo es muy importante que también la gente entienda que uno tiene que estar en el sector formal. Y también es muy importante que el seguro de desempleo también cubra por incapacidades temporales, porque hay mucha gente que no está empleada formalmente, bueno, pero que sufre algún tipo de incapacidad. Bueno, pues el seguro también cubre ciertas mensualidades. Si te voy a dar un ejemplo, no sé, por ejemplo, una persona que se dedique a ser taxista. Bueno, pues ese taxi, si sufre un accidente y ya no puede seguir trabajando, bueno, pues entonces este seguro
lo puede cubrir.
Lo puede cubrir.
Nomás
cubre ciertas
bien
mensualidades. Tiene que verificar muy bien. Y ahorita, bueno, pues todos los bancos y todas las instituciones financieras, bueno, pues ya ofrecen el seguro. Ahora, el otro seguro que no es muy conocido, pero que trae muchos beneficios, es el seguro de crédito a la vivienda. El seguro de crédito a la vivienda precisamente cubre lo que decía don Víctor al principio. En México la gente joven no tiene la suficiente capacidad para ahorrar.
Claro.
Y al no poder ahorrar, bueno, pues es muy, muy complicado a veces para ellos poder pagar el enganche. El seguro de crédito a la vivienda, dentro de los beneficios que da, es que se asocia con el banco o con la institución financiera para que la aseguradora especializada en seguro de crédito a la vivienda tome el primer impacto o tome las primeras pérdidas de un crédito hipotecario. Entonces, el resultado que esto da es que, como el riesgo lo toma la aseguradora, que se especializa en ese tipo de riesgos hipotecarios, y se diversifica el riesgo entre la institución financiera y la aseguradora, el resultado final es que el banco puede prestar más, o el deudor ya puede hacerse de una vivienda sin tener que dar tanto enganche. si no existieran este tipo de seguros.
El crédito sería muy caro.
El crédito sería muy caro y también probablemente se solicitaría siempre mucho más enganche. Entonces es un seguro que casi todos los bancos y las instituciones financieras lo contratan y el beneficio tangible, bueno, pues es al deudor, ¿no? Porque ya puede hacerse una vivienda sin tener que dar tanto enganche.
Es importante porque a lo mejor nosotros, la gente que estamos en la calle, no somos especialistas en finanzas personales y menos en financiamiento hipotecario. Pero lo que es un hecho es que hoy que tenemos todo ese tipo de instrumentos financieros que son créditos en pesos, con pagos fijos, tasas fijas posiblemente también, que además son seguros que vienen acompañados, son créditos que vienen acompañados de seguros, a final del camino lo que van a hacer es que van a provocar que haya más crédito y que los créditos sean más cómodos. ¿Es así, Víctor?
Así es. Yo recomendaría otro seguro, que es el seguro de contenidos de la vivienda. Una vez tuvimos un caso en Poza Rica en que se desbordó un río y el agua subió en un fraccionamiento que habíamos financiado a 2.5 metros.
Vaya.
Tapó todas las viviendas. Bueno, pues todo lo que tú tienes en tu casa se echó a perder, ¿no? Los carros, en fin, todo. Afortunadamente habíamos contratado un seguro de crédito para contenidos por 75,000 pesos por vivienda.
Bueno.
Que les fue suficiente para volver a amueblar la vivienda.
En lo básico, por lo menos, claro.
Lo básico, claro. La cama, el refrigerador, etc. Entonces yo creo que eso es, aparte del tiro de seguros de los que habló Alejandro, este otro es recomendable. Claro.
El tema es que yo creo que la cultura financiera es un tema en que hay que profundizar. El sector hipotecario está trabajando mucho en eso, es parte de lo que hacemos con este tipo de programas y que eso es un programa que hacemos en colaboración con las instancias financieras para enterarlos ustedes y ustedes sepan cómo contratar un mejor crédito y qué instrumentos pueden tener para prevenir estos temas. Ya hablamos de seguros, qué les parecen los seguros, son muy interesantes, y hablamos de la seguridad de los créditos. Entonces, si quieren, con estos temas, para el último bloque del programa, para puntualizarlos un poquito más a detalle, nos vamos al último corte y regresamos para el tramo final del programa.
Muy bien.
Seguimos en Vivienda en Verde platicando con Víctor Manuel Requejo y con Alejandro Rivero, un par de muy buenos amigos, donde estamos hablando de cómo tener un mejor crédito y cómo sacar el partido de estos seguros que vienen incluidos en la vivienda. Y Víctor, en el corte estábamos platicando de algunos comentarios, algunas sugerencias que tú le dirías a la gente que quisiera tomar un crédito. ¿Cómo me preparo para tomar un crédito?
Bueno, mira, hay que prepararse mentalmente, anímicamente, porque a veces la gente tenemos la idea de que los créditos resultan muy caros porque hay que ir con el notario, hay que comprar los seguros, etc. Muchas operaciones de compra se caen en la operación, en el momento en que se van a formalizar, porque la gente no sabe que tiene que pagar un impuesto por la compra, que tiene que pagarle honorarios al notario. Y dice, oiga, yo nada más traigo el enganche, pero me están saliendo aquí con que hay que pagarle 50,000 pesos al notario de impuestos y derechos y honorarios, y no los tengo los 50,000 pesos. Entonces, la gente tiene que informarse de lo que le cuesta adquirir una vivienda, para que se prepare. Pero hay otra cosa. Con mucha frecuencia, sobre todo en la vivienda barata, se transmite la propiedad de una persona a otra sin formalidad ninguna. Sí, simplemente, claro. Compadre, tome usted mi casa y usted sígale pagando a Infonavit, usted sígale pagando al banco. Y a mí deme por fuera tanto.
Es ilegal.
Aparte de que es ilegal, es peligrosísimo. Porque mira, vamos a suponer que la persona que ahora compra la casa, que la está viviendo, fallezca. Como no tiene seguros, porque los seguros los tiene el que le vendió,
claro.
Aun cuando haya fallecido, la familia tiene que seguir pagando, pero con otra. Posiblemente la familia del que vendió le dice al compadre, oye, no, mi papá hizo muy mal negocio y la casa estaba a nombre de mi papá.
Válgame Dios.
Y la casa ahora resulta que es mía porque la vamos a heredar. Uh-huh. Y aparte, como murió mi papá y él estaba asegurado, el seguro va a pagar el crédito. Resulta que el crédito lo estamos pagando nosotros. Uh-huh. Así es de que viene para acá la casa y te la quitan. Y eso no estoy hablando de memoria, conozco muchos casos sobre el particular. Entonces, siempre es muy recomendable que la gente formalice la compra de lo que va a ser su principal patrimonio, que es su vivienda. Ese es básicamente lo que quería decir. Entonces, los seguros aquí son clave, pero deben estar a nombre los seguros de la persona que está pagando.
Yo aquí lo que pensaría es que una persona que tiene una casa y que va a hacer cualquier operación financiera con ella, desde dejar de pagar porque se quedó sin empleo o venderla, lo primero que tendría que hacer es acercarse a la institución financiera para decirle, oye, tengo una situación, voy a tener que dejar de pagar para negociar, o la quiero vender. Y ya que haga con ellos el trámite, para que sea con la información pertinente y de la forma legal. Creo que sería lo más conveniente, ¿no, Alejandro?
Sí, definitivamente. Yo comparto la reflexión que hace don Víctor. Creo que ahorita las personas que estén interesadas en hacerse de una vivienda a través de un crédito hipotecario, definitivamente sí deben de hacer una reflexión y de veras que entiendan el compromiso que se adquiere al tomar un crédito hipotecario, porque al final de cuentas sí se crea un patrimonio, pero hay que pagarlo.
Y un tema...
Entonces, perdón, pero sí es importante que muy responsablemente también el deudor, bueno, pues vea qué opciones tiene, si es mejor rentar o es claro. Mejor hacerse de una vivienda a través de un crédito hipotecario. Y el segundo punto, que es el que me preguntas, yo creo que si una persona que ya se hizo de un crédito hipotecario, pero ahorita, como lo comentaba al principio, tiene alguna dificultad económica en donde sí quiere y tiene voluntad de seguirlo pagando, pero desgraciadamente por algún evento como un divorcio, el desempleo, alguna enfermedad, etcétera, no puede seguir haciendo frente a compromisos, acérquese a su banco.
O un cambio de lugar donde trabaja.
O un cambio de lugar de trabajo.
Eso es muy común.
Acérquese a su banco y yo les aseguro que siempre y cuando haya voluntad de pago, se les va a apoyar para que puedan seguir haciendo sus pagos. Entonces, pues son las dos recomendaciones que yo daría. Ser muy responsables antes de adquirir un crédito hipotecario. Y número dos, en caso de que exista alguna situación, alguna dificultad, bueno, pues acérquense a su banco y traten de buscar una solución siempre y cuando haya voluntad de pago.
Yo creo que aquí un tema fundamental es que hay veces que la gente, durante años la gente se acostumbró a decir, me saqué un crédito. Cree que es una cosa de que no pasa nada, se lo deja de pagar, total, devuelvo la casa ya. No es tan fácil. Yo creo que cualquier persona que va a comprar una casa, sea con Fobiste, con Infonavit, por supuesto, con más razón con un banco, tiene que tener toda la plena seguridad de que la propiedad que está comprando va a ganar valor a lo largo del tiempo, de que puede pagar el crédito y de que está haciendo una inversión. Yo creo que comprar una casa, y más si se hace a través de un crédito, tiene que entenderse como una inversión, ¿no, Víctor?
Sí, desde luego es una inversión. Es una inversión cuyo valor crece con el tiempo.
Claro.
Muchas personas no tienen más patrimonio que la vivienda y es lo que le heredan a los hijos. Aparte, muy orgullosos de eso.
No, y, claro.
Y desde luego tienen razón, pero tienen que cuidarla. Otra recomendación que haríamos es esto, que podría ser, digamos, hasta obvia. Conserven en un lugar seguro, en un sobre seguro, todos los documentos relacionados con la vivienda. El comprobante de la escritura o la escritura, el de los seguros, el de los recibos, etcétera, para que cuando tengan que hacer algún trámite, sepan en dónde están los documentos, porque sin ellos no es posible hacer los trámites.
¿Sabes qué? A mí me da mucha, mucha pena que todo esto que estamos hablando, si fuera de un automóvil, que es algo mucho menos importante, la gente lo sabe perfecto. Todo el mundo llega a comprar un automóvil y sabe de qué cilindros es, qué gasolina usa, qué potencia tiene, cuántos kilómetros da, pues sabe todo. Y con el caso de la vivienda, que es algo tan importante que va a heredar, que es trascendental en la vida, no saben que tienen que pagar impuestos, que tienen que pagar notario, no saben que tienen que cuidar los papeles. Insisto, a cualquier persona que nos escuche, esté viendo, yo creo que todos saben dónde tienen la factura del coche. No sé si todos sepan y tengan la escritura de la casa. Y eso es muy importante.
Sí, así es, pero son cosas que uno descuida. Como por otra parte, digamos, la casa es un poco para toda la vida.
Claro.
Pues entonces hace uno desidia de los aspectos de detalle que le cubren a uno ese patrimonio que es la casa. Ahora, si se vive en condominio, hay que pagar las cuotas de mantenimiento. Hay que mantener la vivienda y el exterior de la vivienda. Yo he ido a algunos edificios en donde pues no hay focos en las digamos en los pasillos o en las escaleras, porque los vecinos no son capaces de dar una cuota mensual para poner el foco y que no se tropiecen en la noche, carajo.
Víctor, querido, nos traiciona el tiempo como siempre. Tenemos que terminar el programa de hoy agradeciéndoles la visita y comprometiéndonos a que vuelvan con nosotros.
Muchas gracias.
Entonces, gracias a todos ustedes que están en sus casas por seguir Viviendo en Verde, y aquí nos volvemos a encontrar en este espacio. Gracias.